Son las 2, la 1 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. Hoy te saludo desde Barcelona, donde todavía estamos viviendo la resaca que deja la jornada electoral en Cataluña. Por lo pronto, a esta hora ya hemos borrado un nombre de la ecuación de los pactos. Pere Aragonès, presidente en funciones de la Generalitat, ha presentado su dimisión después del batacazo de su formación de Esquerra. Dice que no va a recoger su acta de diputado. Es la noticia del día que eclipsa y condiciona el baile de pactos que se viene encima y que tienen además una lectura nacional. Enseguida te planteamos y explicamos todos los escenarios, pero quédate además con esta clave. Aragonès se baja del tren. Y te digo esto porque hoy es noticia también la complicadísima situación que tienen los rodalíes, los cercanías, los trenes de cercanías de Cataluña. El servicio está lejos de tener normalidad después del robo de cable de cobre que ayer se produjo en plena jornada electoral. Incidentes que hoy muchos ven como un acto de sabotaje. Afecta a puntos esenciales de la red de rodalíes y la reparación puede durar semanas e incluso meses. Es curioso porque el robo de cable en instalaciones ferroviarias es algo que de vez en cuando vemos en diferentes puntos de España. Pero es que en Cataluña es algo bastante habitual y es algo que genera graves problemas como estamos viendo en estas últimas horas. Según los datos de Renfe, el 42% de todos los robos de cable de cobre en nuestro país se producen en instalaciones ferroviarias catalanas. En tan solo un año, de 2022 a 2023, se ha pasado de 70 robos a más de 150. Es evidente que hay un problema de seguridad que luego deriva directamente en perjuicio de los ciudadanos. El director de Rodalíes, Antonio Carmona, de hecho, ha llegado a decir esta mañana que siente auténtica impotencia y ha pedido a los Mossos de Escuadra que detengan esta lacra de robos. Como te digo, ocurre en todo nuestro país. Una de las últimas operaciones de la Guardia Civil tiene un nombre bastante curioso, Manquiospese. Desarticularon un grupo itinerante de 15 personas, la mayoría de origen rumano, que había robado 30 kilómetros de cable de cobre en la provincia de Ávila. El valor estimado de ese material fue de 1,5 millones de euros. Este es el problema. Es que es un robo muy rentable y merece la pena jugarse la vida literalmente para conseguirlo. Robar este material no es como llevarse sandías o patatas de un huerto. Aquí se trata de cortar cables de alta tensión y más de uno se ha quedado en el intento. El cobre, junto con el aluminio y el acero, es un metal fundamental para muchas industrias, pero es el que más valor tiene y además ahora se paga muy bien. Para estas mafias es más complicado darle salida que robarlo. Se debe a que en nuestro país hay muchos controles para evitar la receptación de material robado. Alicia García Franco es experta precisamente en este tipo de materiales.
No lo consiguen introducir de nuevo en el circuito español porque nosotros tenemos muchos controles. Colaboramos con la policía, con un libro de policía. Cada entrada en una de nuestras instalaciones de gestión de residuos es totalmente monitorizada. Se roba, sale de nuestras fronteras y bueno, pues va a países asiáticos o a países de Europa del Este.
A ver en qué acaba la investigación de los Mossos de Escuadra y sobre todo a ver si pueden evitar que robos así vuelvan a producirse. Por lo pronto, el daño ya está hecho y parece que va para largo. Están pasando otros asuntos también destacados que te cuenta ya a continuación Lorena Fernández.
Pues hay un dato hoy, Pilar, que justo sitúa a Barcelona como la ciudad donde hay que hacer un mayor esfuerzo para vivir de alquiler. Hasta un 65% del salario de media tienen que dedicar los habitantes de la ciudad condal para alquilar una vivienda. Luego vamos a tener ocasión de hablar con los afectados y comprobar a pie de calle cómo siguen subiendo los precios en Barcelona pese a las medidas que en teoría iban a moderar la escalada. Por lo demás, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, va a visitar en los próximos días nuestro país, va a firmar un acuerdo de seguridad con Pedro Sánchez. Sería una visita inminente, aunque sin fecha confirmada por el momento. La policía sigue buscando en Madrid a los padres del bebé encontrado sin vida dentro de una bolsa de supermercado y entre unos cubos de basura en el distrito madrileño de Barajas. Solo sabemos que tenía pocos meses de edad. En la Audiencia Nacional, juicio contra dos presuntos yihadistas de una célula que desde Marruecos intentaba captar a mujeres vulnerables para que se casasen con terroristas. Así pretendían asegurar la descendencia de hijos islamistas. Y hoy, Pilar, echa el cierre definitivo la fábrica que la juguetera alemana Playmobil tenía en España. Estaba en Onil, en el llamado Valle del Juguete de Alicante, y llevaba más de 48 años operativa, haciendo muñecos, coches, castillos y, sobre todo, llenando de ilusión a miles de personas que ya no somos tan niños. ¿El motivo? Pues la caída de las ventas, con un descenso de facturación del 25% en el último año. Por eso la planta de Alicante se va a quedar solo como punto de distribución de estos famosos clics.
Luis Corrochano, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
El Barcelona a recuperar la segunda posición.
Esta noche en Montjuïc a las 9 se cierra la jornada con el Barcelona-Real Sociedad. Está en juego el subcampeonato, Elena Condis.
Ganar para recuperar la segunda plaza, ese es el objetivo de mínimos del Barça, acabar segundos y poder jugar la Supercopa la próxima temporada. Xavi reconoció por primera vez en tiempo errores como entrenador, no haber utilizado un mediocentro defensivo en muchos partidos. Hoy tiene las bajas de Gavi, Valde, De Jong. Volverá Pedri al once tras tres suplencias consecutivas. El Barça tiene que reaccionar, ha perdido tres de los últimos cuatro partidos. Muy importantes estas cuatro últimas jornadas, pueden marcar el futuro del entrenador y de algunos futbolistas.
La Real Sociedad, si gana, pasa al Betis en la pelea por el sexto puesto. Mañana comienza la antepenúltima jornada de Liga con el Real Madrid a la vez. Ancelotti vive su mejor momento en el Real Madrid.
Muy bien, mejor que nunca. La luna de miel sigue, contento, ilusionado de lo que puede pasar. De nada, ruedas de prensa sin presión, demasiado cariñoso vosotros. Lo único problema es esto, que sé que antes o después el palo llega. Pero ahora que no hay palos, disfruto.
A las 8:30, tiempo de juego con el Barcelona Real Sociedad.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Pues seguimos en directo en Barcelona en este día después de las elecciones en Cataluña. Y antes de tirar de calculadora para sumar posibles pactos, lo primero que hay que mirar es el calendario y en concreto cinco fechas. La primera, Sofía Buera, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
El 30 de mayo.
Sí, ese día está previsto que el Congreso de los Diputados apruebe definitivamente la ley de amnistía. Y a partir de ahí lo primero que hay que saber es si se presentan recursos que puedan dejar en suspenso esta ley. Ojo con esta clave, porque Puigdemont insiste en que quiere pisar suelo español para tomar posesión de su escaño en el Parlamento de Cataluña, así que veremos.
Después vendría la segunda fecha, que es el próximo 9 de junio, el día de las elecciones europeas, y en principio lo previsible es que los partidos políticos no hagan movimientos ni pactos hasta que pase esa cita, para no verse perjudicados precisamente por los electores, ¿no? Pero es que al día siguiente, el lunes 10, sería la fecha límite para constituir el Parlamento de Cataluña.
La verdad es que puede ser antes, pero sí, el límite es el 10 de junio. Y ojo con ese movimiento, porque al final de quién presida el Parlamento de Cataluña va a depender la designación del candidato. Ese presidente dirá si primero va Salvador Illa a la investidura o si por el contrario lo hace Carles Puigdemont en función de los apoyos que a priori parece que puedan tener cualquiera de los candidatos.
En ese momento se abriría un plazo de 2 semanas para ir a un primer debate de investidura que sería a finales de junio. Y si ningún candidato en Cataluña suma los apoyos suficientes antes del 25 de agosto, pues llegaríamos a una repetición electoral.
Y estaríamos hablando ya, Pilar, del próximo otoño. Y mientras tanto, no olvidemos que está también el escenario nacional. Desde finales de este mes de mayo, Pedro Sánchez ya tendría capacidad de volver a convocar elecciones generales en cualquier momento, una vez que se ha cumplido un año desde la anterior convocatoria. Y si algo sabemos ya, Pilar, que le gusta a Sánchez, es el elevar la apuesta y sorprendernos a todos. Así que nada por hecho.
Bueno, pues está entretenida la cosa, ¿eh? Viendo lo que queda por delante y escuchando sobre todo a los posibles candidatos tomando ya posiciones.
En el mismo momento que se haya constituido la mesa del nuevo Parlamento, manifestaré mi voluntad de presentar mi candidatura para presidir la Generalitat de Catalunya.
Anunciar la meva intenció de presentar la meva candidatura a la presidència de la Generalitat en el debat d'investidura.
Tanto Salvador Illa, vencedor en las urnas con 42 escaños, como Carles Puigdemont con 35, insisten hoy en que quieren ir a esa investidura. Pero lo más interesante de todo es que tanto uno como otro, de alguna manera, necesitarían el apoyo o la abstención de Esquerra Republicana de Cataluña. Un partido que acaba de perder el gobierno aquí en esta comunidad autónoma, en Cataluña, que se ha dado un batacazo, pasando de 33 a 20 diputados, y que además hace poco más de una hora se ha quedado sin su líder oficial.
Que no prendré l'acte de diputat i, per tant, que no formaré part del proper Parlament de Catalunya i, per tant, que abandonaré la primera línia política.
Pere Aragonès deja la primera línia política. Jefe de informativos de COPE en Barcelona, Carlos Losada, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Pilar.
Muy bueno, delicada, ¿eh? La situación de un partido que aún así, Carlos, es decisivo en Cataluña y también en el conjunto de España por sus pactos con Sánchez. ¿Cómo ves tú la situación?
Bueno, complicada y muy enrevesada y con muchas incertidumbres y que nos llevará tiempo, meses y se va a resolverla, ¿eh? Porque a pesar del descalabro sufrido en las urnas por Esquerra, dimisión, como decías, de Pere Aragonès incluida, pues Esquerra es la novia preferida del socialista Salvador Illa y también del independentista Carles Puigdemont para ser presidentes de la Generalitat. Ambos presentarán candidatura para ser investidos. El aún prófugo de la justicia ya ha mantenido los primeros contactos con su ex socio de gobierno, con quien se ha propuesto recuperar la relación y tender puentes para formar un gobierno, dice él, de obediencia netamente catalana. En cualquier caso, para ser candidato, Puigdemont debe contar con la complicidad de la presidencia de la institución, del Parlament, que se elegirá el próximo mes de junio. El independentismo, atención, ya no tiene mayoría absoluta en el Parlament y Junts y Esquerra no suman tampoco con la CUP, por lo que es preciso que un tercer actor, atención, que sería el Grupo Socialista, se abstenga en la segunda votación del debate de investidura. Y en esta ecuación hay que tener en cuenta que el Ejecutivo Central de Pedro Sánchez depende de los votos de Junts en el Congreso de los Diputados y por esto, esta misma mañana, el prófugo Puigdemont ha recordado que si el PSOE promueve una fórmula Collboni, o sea, una fórmula para que sea el alcalde de Barcelona el socialista Collboni, pero para que lo sea Illa en la Generalitat, pues peligran los acuerdos en el Congreso de los Diputados. La amenaza queda encima de la mesa.
Carlos, ¿alguna pista en este día después sobre lo que piensa o puede hacer Esquerra Republicana? ¿Qué te dice a ti tu olfato?
Bueno, de entrada resolver la crisis interna que le llevará semanas. Ahora mismo Esquerra dicen que ellos pasan el testigo a PSC y Junts, que son los que han quedado por encima de Esquerra, para que lideren lo que puede ser el relevo en la presidencia de la Generalitat y que lo intenten ellos. Ya lo dijeron ayer noche claro y esta mañana pues Aragonés también lo ha insinuado. Bueno, lo ha dicho claro. Ellos van a la oposición y desde la oposición intentarán, bueno, pues gestionar ese relanzamiento de Esquerra, que pasaría, creo yo, evidentemente, por un congreso, dado que Oriol Junqueras, que es el presidente de la formación, no podría presentarse en unos comicios de noviembre, ya que está condenado por la justicia a raíz de todo el proceso del 9N y del 1 de octubre, del referéndum ilegal del 1 de octubre.
Carlos Losada, jefe de informativos de COPE en Barcelona. Gracias, Carlos.
Venga, buenas tardes.
Y a todo eso, la marcha de Pere Aragonès y la importante crisis en Esquerra comienza a preocupar ya en el Partido Socialista. Ricardo Rodríguez, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
El temor es que todo esto acabe afectando a los apoyos a Pedro Sánchez en el Congreso de los Diputados.
Sí, la incertidumbre en Cataluña y su impacto en la estabilidad del gobierno de coalición tiene ya al PSOE en vilo, con la legislatura en un punto muerto. Prefieren desde Ferraz dibujar a los independentistas sin alicientes para dejar caer a Sánchez. Aplicada la tarea, Esther Peña.
Los resultados no tendrán ninguna repercusión en la gobernabilidad. El Partido Socialista cumple sus acuerdos y no tengo ninguna duda que el resto hará lo mismo. Además, no hay ninguna otra alternativa al presidente Sánchez.
Ahora bien, nadie niega la dificultad de lograr la cuadratura del círculo y llevar a Salvador Illa al frente de la Generalitat. Así lo evidencian desde la Moncloa, mostrándose a la expectativa de esos movimientos de Esquerra ante su crisis interna. En el equipo presidencial mandan extremar las cautelas para ahorrarse pasos en falso que puedan interferir en la futura negociación. La tentación, además de Carles Puigdemont, de pinchar el balón es ya fuerte. Las europeas habrán de servir a Sánchez ahora como un nuevo termómetro de su propio mandato.
Gracias, Ricardo. Y todo esto con Carles Puigdemont enredando, ¿eh? Intentando que los socialistas le dejen gobernar a cambio de su apoyo a Pedro Sánchez en Madrid, como te contábamos hace un momento. Puigdemont, que está en Argelès, en Francia, que es el cuartel general de Junts, de su partido, y donde está también nuestro compañero Fernando de Haro. Fernando, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Pues estoy en lo que eran los futbolines de Puigdemont. Ya se han desmontado, estaban debajo de una carpa. Aquí ya no queda nada. Lo que hemos visto han sido caras de funeral y nadie conoce a Puigdemont. ¿Y el nombre?
Puigdemont.
¿Tú conocías a Puigdemont?
No.
¿Tú y un nuevo Puigdemont?
No.
33% conocen Puigdemont.
Nosotros aquí no nos importa.
Aquí hay poca gente que hable catalán y el tema de la independencia no interesa.
No interesa, nunca, no interesa.
En la tarde de COPE hoy, Pilar, más detalles.
A partir de las 4 de la tarde, con Fernando de Aro desde allí, desde Francia, y Pilar Cisneros, que continúa por aquí, junto a muchos compañeros de COPE en Barcelona. A partir de las 4 de la tarde de COPE. Gracias, Fernando. Más allá de las elecciones, hoy tenemos un nuevo choque en el seno de la Fiscalía, porque después de ser reprobado la semana pasada, hoy el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, tiene sobre la mesa una carta de la Asociación Mayoritaria de Fiscales anunciando que rompe todas las negociaciones que estaban abiertas con él. Patricia Rossetti, buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Le acusan de poner en duda su profesionalidad y su independencia.
Suma y sigue en torno al fiscal general. A la Asociación de Fiscales no les gusta nada la acusación de García Ortiz, que en una entrevista en un medio de comunicación la semana pasada la acusó de estar politizada, que veía una identidad de objetivos dentro de las asociaciones de jueces y fiscales determinados partidos políticos, y para la Asociación de Fiscales hasta ahí se podía llegar. Es inaceptable. Se ha puesto en duda su actuación independiente y profesional. A través de un comunicado contundente anuncian que se levantan de la mesa de negociación para elaborar el nuevo estatuto fiscal, un estatuto que pretende atribuir la investigación a los fiscales en sustitución de los jueces. Se ha roto el marco idóneo y necesario para continuar con el trabajo. Estas negociaciones empezaron el 10 de abril, pero a la última reunión ya no acudió la Asociación Independiente de Fiscales, la PIF, que se descolgó de ella. Ahora solo queda la Unión Progresista de Fiscales, a la que pertenecía el fiscal general y su antecesora, Dolores Delgado.
Hoy los del equipo de Mediodía leíamos una noticia que nos ha hecho, bueno, pues que es un poco evocadora, ¿no? Porque leíamos que Steve Urkel se ha casado a los 47 años. ¿Tú te acuerdas de él?
¿He sido yo?
Era el protagonista de la serie Cosas de Casa, muy famosa en los años 90. Y esto nos ha llevado a recordar pues todas esas series, ¿no?, de esa década y también un poco anteriores, de los años 80. Y por eso te preguntamos, ¿cuál es tu serie preferida de aquella época? Aquella que no te perdías nunca y que estabas deseando que llegara el día y la hora de emisión. Queremos escucharte a través del 618-83-1583. Ahora tu COPE más cercana.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Pilar García Muñiz en Twitter, en @mediodiacope, en nuestro muro de Facebook Mediodía Cope, o mándanos un mensaje de voz al 637-23-0000.
Vuelven los clásicos de la mano del mejor.
Omega.
Porque no hay dos sin tres.
Hasta ahora estamos consiguiendo películas que no bajan nunca del 10. Yo creo que vamos a sacar unas 50, 60, 70 obras maestras que las vamos a poner aquí.
Classics con José Luis García. Esta semana, Kramer contra Kramer, con Dustin Hoffman y Meryl Streep. El viernes a las 10 de la noche, en 13.
Llegar a la cola del supermercado con dos carros llenos y escuchar...
Ey, pasa primero si quieres. Solo llevas dos carros.
¿Seguro?
¡Claro!
Dejémosle paso. Pues no es muy corriente. Cuenta online Sabadell. La cuenta corriente menos corriente. Ahora con una rentabilidad de un 3,06% TAE. Es decir, hasta 600 euros el primer año. Hazte cliente en bancosabadell.com.
Esta cuenta tiene un indicador de riesgo 1 verde sobre 6. Banco Sabadell está adherido al Fondo Español de Garantía de Depósitos que garantiza 100.000 euros por depositante. Rentabilidad para un saldo máximo de 20.000 euros. 6% TIN los tres primeros meses y restantes aplicará rentabilidad vigente en cada momento. Ahora 2% TIN. 3,06% TAE. Liquidación mensual.
¿En qué capítulo de tu vida estás ahora? ¿Quieres hacer una reforma o cambiar de coche? ¿Tus hijos ya necesitan un ordenador para cada uno? ¿O quizás alguno ya empieza la universidad? ¿Habéis encontrado el amor y buscáis un nidito? En Cofidis sabemos que dentro de una vida hay muchas vidas y por eso llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Cofidis, cuenta con nosotros.
¿De por qué soy un pluser? Porque puedo elegir entre 8.000 coches y solo con la reserva me lo traen a la tienda más cercana de mi provincia. Porque lo veo, lo pruebo y si me convence me lo quedo. Porque tengo 15 días o 1.000 kilómetros de prueba. Tengo la tranquilidad de que me cambian el coche o me devuelven mi dinero.
Ocasión Plus, 8.000 coches, 80 centros a nivel nacional.
Hola, soy el tipo directo de Línea Directa y una de las cosas buenas que tiene ser directo es que todo el mundo me ve venir.
Es verdad, aunque si fueras una grúa de Línea Directa, además de verte venir, también sabríamos lo rápido que llegas. Porque con nuestro seguro de coche tendrás desde la app seguimiento de tu grúa en tiempo real. Bien hilado, ¿eh?
Sí, sí, esta no me la vi venir.
Cámbiate y te bajamos el precio, sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
En cofidis.es puedes solicitar financiación 100% online y sin cambiar de banco. O llámanos al 900-84-1215. Cofidis, cuenta con nosotros.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
La policía sigue buscando a los padres del bebé de unos 3 meses de edad cuyo cuerpo fue hallado dentro de una bolsa de rafia de supermercado entre 2 contenedores de basura. Ocurría a la altura del número 21 de la calle Acuario, en el casco antiguo del distrito de Barajas. Fue un vecino el que lo vio cuando estaba dejando la basura. Hoy se le está practicando la autopsia al pequeño que determinará la causa de la muerte. No ha trascendido si es niño o niña, si tenía signos de violencia, pero el grupo de delitos violentos de la Policía Nacional es quien se ha hecho cargo de la investigación. En el barrio están impactados. No se podían imaginar que algo así pudiera producirse allí, en su barrio. Ana Quílez, buenas tardes.
Buenas tardes.
Te encuentras ahora mismo en la calle Acuario. ¿Cómo está el ambiente?
Pues ahora mismo la zona está muy tranquila, al igual que durante toda la mañana. Los coches circulan con normalidad y los vecinos pueden pasear sin problemas, ya que además los 6 contenedores que hay aquí, en los que se encontraron el cuerpo del bebé, ya no están acordonados. El Ultramarinos que hay justo enfrente de ellos también ha abierto hoy, como un lunes cualquiera, así que en la calle hay total normalidad. De momento no ha habido novedades en el caso, por lo que se sigue sin saber el sexo del bebé ni quiénes son los padres de la víctima. La investigación ya está en manos del Grupo Quinto de Homicidios de la Policía Nacional y el cadáver se ha trasladado al Instituto de Medicina Legal, donde se está practicando la autopsia.
Ana, creo que has podido hablar con algunos vecinos. ¿Qué te han contado?
Sí, pues la verdad que están todos muy conmovidos. Muchos de ellos se enteraron de lo ocurrido cuando comenzaron a escuchar sirenas de las ambulancias y de la policía desde sus casas. Fue entonces cuando se asomaron preocupados para ver qué estaba ocurriendo. Así nos lo ha contado Remedios.
Yo empecé a oír a la policía y por curiosidad me asomé. Pregunté a una vecina que estaba afuera en la calle y me dijo que habían encontrado a un niño. A las 2 o así había aquí 4 ambulancias, 5 coches de policía y todo. La policía acordonó ese trozo y los echaba para atrás. Yo como estaba aquí en la terraza, pues no me dijeron nada. Vino la policía a hablar conmigo también y le dije eso, que no había visto nada.
Por otro lado, también estuvieron aquellos que se enteraron directamente por las noticias y ya después bajaron a la calle para conocer mejor lo ocurrido. Y lo que comentábamos, los vecinos se muestran bastante afectados. Es el caso de José Luis.
Bueno, pues por mi parte mucha pena porque he sido abuelo hace 3 meses y como coincide más o menos lo que han comentado de la edad de bebé, pues me afecta en ese sentido.
Los investigadores han comprobado las cámaras de seguridad de los establecimientos cercanos, pero no alcanzan a grabar la zona concreta. Tampoco han podido recoger nada desde el centro de día Acuario, que se encuentra aquí a escasos metros, ya que sus cámaras se enfocan hacia el otro lado. Por lo tanto, pocas novedades hasta ahora, así que la autopsia será determinante para conocer más detalles.
Gracias, Ana. Terrible esa noticia y estaremos muy pendientes de esa investigación. Todo en un día en el que todavía hace calor, con máximas que van a rondar los 30 grados. Ahora mismo tenemos 25 grados en el centro. El cielo tiene nubes altas y no se descartan lluvias por la tarde. Mañana ya empieza a cambiar el tiempo y ojo, porque va a llover y van a bajar bastante los termómetros. Carlos Velasco es ingeniero ambiental y divulgador en redes sociales.
Va a venir una masa de aire procedente del noroeste, desde el Océano Atlántico, mucho más fresca, que lo que va a hacer es descender las temperaturas. Va a dejar una caída posiblemente de unos 10 grados en las máximas, previsiblemente un martes o un miércoles de máximas de no más de 22.
Así que el abrigo no lo vamos a sacar, pero sí que debemos tener la chaqueta a mano y no solo a primera hora de la mañana. Y cuando son las 7 y 23, nos ocupamos del tráfico. Queremos saber cómo se circula a estas horas en las carreteras de la región. Dirección General de Tráfico, Lucía Andújar, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Hasta ahora estamos pendientes de 3 alcances. El primero se ha producido en la salida de la 1 a su paso por el circuito El Jarama, también en la M45 en San Fernando de Henares, sentido A3, y en la M50 a la altura de Paracuellos del Jarama en dirección a la autovía de Barcelona. Al margen de esto, circulación muy tranquila, no registramos más incidencias, pero les vamos a pedir mucha precaución al volante.
Son las 2 y 24 y enseguida te hablo de alquiler.
Este eres tú gastando agua. Y este eres tú lloviendo.
Que llueva, que llueva.
Y es que cada vez que ahorras agua, llueve un poquito. Tú puedes llover, yo puedo llover, todos podemos llover. Deja de mirar al cielo y empieza a llover un poco cada día. ¿Llovemos juntos? Canal de Isabel II. Cuidamos el agua.
The Avenue. Bienvenido a una nueva era del sector inmobiliario de lujo. Nueva apertura en Boadilla del Monte. Calle Monteamor 1. The Avenue.
Panizo, el sabor de un gran licor, el de la crema con orujo panizo.
Un placer de cremosa textura. Panizo, bien frío, solo con hielo, su sabor es incomparable.
Licor de crema con orujo panizo, más que un licor, un hechizo.
Abónate a soñar en familia en el Real Teatro de Retiro. Los mejores espectáculos de ópera, cuentos musicales y conciertos creados para todas las edades. Elige el que más se adapte a ti y crea recuerdos únicos con la magia de la música. Consigue tus abonos ya a la venta y solo hasta el 21 de junio en realteatroderetiro.es. El escenario del Teatro Real y el Ayuntamiento de Madrid.
COPE Madrid.
Estar informado.
Los madrileños destinamos cada vez más dinero a pagar el alquiler de nuestra vivienda, de media 60 euros de cada 100. Una realidad que se hace cada vez más cuesta arriba y que demuestra que los salarios no están creciendo al mismo ritmo de la vida. Paloma tiene 32 años y acaba de ser madre. Lleva varios años alquilada y tal y como está la situación, se está planteando incluso abandonar Madrid.
De momento no sabemos si nos quedaremos en Madrid o al final nos iremos a vivir fuera, entonces bueno, también por eso un poco pues estamos de alquiler en vez de comprar, pero luego también está la parte económica, ¿no? Que al final comprar hoy en día es un poco complicado. Sí. Tienes que tener ahí un buen colchón y bueno, planificarte financieramente, ahorrar bien para poder hacerlo, ya no es tan fácil.
El mercado inmobiliario no da tregua y no deja de subir. A Camila, de 24 años, que ha venido de México para estudiar su carrera de económicas, no le queda más remedio que compartir piso.
Comparto piso con otras compañeras de la misma carrera. Tengo el apoyo de mis papás, porque pues es un poco complicado que yo pueda poder pagar un piso pues para mí sola, ¿no? Y los precios están altísimos.
Madrid es la segunda región por detrás de Baleares donde hay que destinar el mayor porcentaje de sueldo para pagar el alquiler.
COPE Madrid.
Estar informado.
El restaurante El Torreón está de moda.
Vende copas a la cima del Monte del Pardo.
O disfruta platos como la auténtica carne picaña brasileña.
Y los mejores pescados y carnes como el lomo de buey auténtico. Cocina abierta de 11 de la mañana a 1 de la noche.
Disfruta de su famosa paella con langosta y sus 7 amplísimos salones climatizados. Grandes vinos y licores.
Parque infantil, gran parking.
Restaurante El Torreón. Naturaleza a 10 minutos de Madrid. Reservas en restauranteeltorreón.com.
El Teatro Real te trae 2 conciertos únicos en mayo. El 22 de mayo, recital de Javier Perianes dentro de nuestra gala de premios. Uno de nuestros pianistas más internacionales interpreta la suite Goyescas de Granados. Y el 26 de mayo, la gran soprano sueca Nina Stemme presenta un espectacular programa dedicado a inolvidables heroínas wagnerianas. Únicas fechas. Entradas en teatroreal.es.
Los Fernández son muy amables. 10% de descuento a los clientes que se apelliden Fernández o López o Gómez Plaza como yo, a todo el mundo. Limpie e higienice su hogar y pida su regalo. Los Fernández, General Martínez Campos 29, 91-308-5000. ¿Cómo son los Fernández?
Laicos por vocación, llamados a la misión. El sábado 18 de mayo, presidida por el cardenal arzobispo don José Cobo y organizada por el Secretariado de Apostolado Seglar, 22ª Jornada Diocesana de Apostolado Seglar en el Seminario Conciliar en la calle San Buenaventura 9 de Madrid. Asiste y participa. Encuentra la información para inscribirte llamando al teléfono 686-445096 o escribe al correo electrónico apostoladoseglar@archidiocesis.madrid.
¿Quieres vivir en un chalet a 15 minutos de Madrid? ¿De alquiler y a estrenar? Busca en internet wellhomes.es o alquiler de chalets en Madrid. Repito, si quieres vivir en un chalet, wellhomes.es o alquiler de chalets en Madrid. Alquila tu chalet adosado, pareado, nuevo, a estrenar. Wellhomes.es. Alquiler de chalets a estrenar.
Ha sido una mañana complicada para el tráfico después de que la M45 se haya cortado completamente por el incendio de un camión a la altura del Cañaveral, sentido A3. A las 11 de la mañana se ha reabierto completamente al tráfico. El conductor del camión ha salido por su propio pie y no ha sufrido ningún daño. Los bomberos han estado varias horas enfriando los restos del camión para poder retirarlos de la autovía. Y con 25 grados a estas horas en el centro, continúas en Mediodía COPE.
Son las 2:30, la 1:30 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. Seguimos en Barcelona, epicentro de la política catalana, en el día después de las elecciones autonómicas. Una vez más, y esto es ya prácticamente una tradición en esta tierra, las urnas nunca dejan un escenario de tranquilidad. Y desde luego, conforme avanzan las horas, por aquí una tiene la sensación de que la bola se va a ir haciendo cada vez más grande. Por resumirte lo que de momento ha pasado esta mañana, te diré que Pere Aragonés, el presidente en funciones de la Generalitat y candidato por Esquerra Republicana, ha terminado por decir que se va, que deja la primera línea política y que no va a recoger su acta de diputado. Aragonés es la última pieza que se cae del complicadísimo puzzle que han dejado los resultados electorales aquí en esta comunidad autónoma en Cataluña. Ha ganado con claridad, ya lo sabes, el PSC, pero desde luego en solitario no va a poder gobernar. Se verá obligado a pactar con el independentismo. Por preferir Sánchez, siempre prefirió Esquerra, que se ha quedado como tercera fuerza política. Pero esta formación está ahora mismo como un boxeador sonado, noqueado, que no sabe muy bien hacia qué lado mirar. Si a la izquierda, donde tienen al PSC y a los comunes, que sumarían para alcanzar la mayoría absoluta, pero a la derecha tiene a Junts, que le reclama un gobierno independentista. El propio Puigdemont, como te decía antes, se ha lanzado hoy a esta piscina.
Creemos que hay opciones de poder ir a la investidura y, por lo tanto, anunciar mi intención de presentar mi candidatura a la presidencia de la Generalitat en el debate de investidura.
Y por tanto pediremos al Parlamento cuánto apoyo tiene cada candidato que quiere ir a la investidura y a partir de ahí tomar decisiones.
Lo que propone Puigdemont a Esquerra es intentar mantener el chiringuito independentista, redobla su apuesta y dice que si hay voluntad, hay opciones con un gobierno en minoría que tendría entre 55 y 59 escaños. El bloque soberanista se ha derrumbado en estas elecciones y en ningún caso llegarían a la mayoría absoluta, pero podría obtener la mayoría simple. ¿Cómo? Pues si los socialistas se abstuvieran. Hombre, lo sé, sería algo prácticamente imposible que el partido que ha ganado claramente las elecciones, el PSC, mirara para otro lado y dejara gobernar a Puigdemont. Pero ya estamos curados de espanto y aquí hay además una clave nacional importante que no podemos perder de vista. La estabilidad del gobierno de Pedro Sánchez depende en gran medida del apoyo de Junts, de esos famosos 7 votos. Por eso ahora mismo se está a punto de aprobar una ley de amnistía al procés que se votará el próximo 30 de mayo. Y aquí es donde lo que parece imposible empieza a tener más posibilidades. ¿Hasta dónde apretará Puigdemont? Recuerda que dijo que si no era presidente se retiraría de la política, así que lo apuesta todo a la fuerza de esos 7 votos en el Congreso, que ya ha demostrado además que le son muy, muy rentables. Y esto nos lleva a otra reflexión. Si Pedro Sánchez sería capaz de sacrificar un gobierno socialista en Cataluña para garantizarse a la larga la estabilidad de su gobierno en Madrid. Parece algo inverosímil, pero hay tantas cosas que nos parecían imposibles y luego, mira. En cualquier caso, y pase lo que pase, una vez más se confirma que en Cataluña una cosa es ganar y otra muy diferente, gobernar. Están pasando además de esto otros asuntos también destacados, como estos que te cuento ya con la ayuda de Lorena Fernández. Francina Armengol responde hoy a las preguntas sobre las compras de mascarillas a la trama del caso Coldo.
La presidenta del Congreso se pasa al otro lado y va a ser compareciente en la comisión que investiga los contratos de material sanitario en el Senado. ¿El motivo? Pues que el Ejecutivo Balear, siendo Armengol la presidenta autonómica, firmó contratos por valor de casi 4 millones de euros a la empresa de la trama Coldo. Hablamos de aquellas mascarillas que, por cierto, acabaron en un almacén y que nunca llegaron a utilizarse por su baja calidad.
Comienza el juicio en la Audiencia Nacional contra el jubilado que envió cartas bomba al gobierno y también a edificios públicos.
Es Pompeyo González, de 74 años, se enfrenta a 22 años de prisión como responsable de enviar hasta 6 cartas con explosivos a Pedro Sánchez, a la ministra de Defensa Margarita Robles, a las embajadas de Estados Unidos y de Ucrania o a la base militar de Torrejón de Ardoz en Madrid. Han declarado hoy en esta primera sesión agentes que se encargaron de investigarle señalando que era una persona muy maniática.
Y más protestas contra Israel y a favor de Palestina en campus de toda España.
Los estudiantes de la Universidad de Sevilla han convocado esta tarde una asamblea y una acampada en el césped del rectorado, y lo mismo en los campus de Toledo o de Salamanca, cuyos estudiantes, en este último caso, se van a reunir por primera vez en asamblea, pero no en las facultades, sino en el centro de la ciudad. Todo mientras Podemos pide a España que no participe en los Juegos Olímpicos de este próximo verano, sino vetan la participación de Israel.
Y a partir de las 3:05, ¿qué nos contáis en el tiempo de los deportes? Corrochano, muy buenas tardes.
Hola Pilar, buenas tardes. Se completa la jornada con el partido Barcelona-Real Sociedad a las 9 de la noche. El Barça, si gana, recupera la segunda plaza. La Real Sociedad, si gana, será sexta en la Liga. El Real, después de celebrar en Cibeles, mañana en el inicio de la antepenúltima jornada con el Alavés en el Bernabéu, va a ofrecer la Liga a sus aficionados. Ancelotti ha dicho esta mañana sobre el portero de la final de la Liga de Campeones que Lunin lleva un año perfecto y que Courtois es el mejor del mundo. Además, resultó de ayer en la Liga, el Atlético ganó 1-0 al Celta, el Betis 3-2 al 3-2, ganó 3-2 a su partido frente al Almería, el Valencia empató a 0 con el Rayo Vallecano y el Cádiz le ganó 1-0 al Getafe. Noticia en la Primera Federación: el Deportivo de La Coruña sube a Segunda División, vuelve al fútbol profesional. Y además, en motos en Francia ganó Jorge Martín en MotoGP. En la Liga CB tenemos cuartos de final, por un lado del cuadro Real Madrid Gran Canaria y Barcelona Tenerife, por el otro Unicaja Manresa y Valencia UCAM de Murcia. Unicaja terminó primero en la fase regular, bajó Obradoiro y Baskonia se queda fuera de los playoffs. Acaba de comenzar en Roma el partido de tenis entre Badosa y Coco Gauff. Y hoy es jornada de descanso en el Giro de Italia. Pogacar es el líder.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Nos está tocando hoy mirar ya los pactos y cálculos políticos, que bueno, es lo habitual tras unas elecciones, pero es importante seguir hablando de los problemas reales que afectan a los ciudadanos, problemas que siguen ahí, ¿eh? Y eso es lo que estamos haciendo aquí en Mediodía COPE desde las calles de Barcelona. Esta es la ciudad con el alquiler más caro de toda España, más de 21 euros por metro cuadrado, por encima de los 19 de Madrid o los 17 de San Sebastián. Pero es que en este barrio del Ensanche, desde el que te hablo ahora mismo, ese precio supera la media y ronda los 22 euros y medio por metro cuadrado. Bueno, acabamos de hacer una prueba hace un ratito, hemos hecho una búsqueda rápida en los portales más conocidos y no encuentras nada por aquí, por el Ensanche, por debajo de los 1.300 euros. Y te estoy hablando de búsquedas de, bueno, de un piso mediano, de un piso de dos habitaciones, unos 60 metros. No te vayas a creer que son grandes casas para una familia con dos o tres niños, nada de eso. Y en cuanto subes, pues eso, ya una casa con tres dormitorios y a 90 metros, pues de los 1.800 euros nos hemos encontrado que la cosa no baja.
Es complicado poder salir e emanciparte porque, claro, por más que intentes cobrar, al final de mes no llegarías, porque estamos hablando de que independizarte tú solo o un piso te está costando casi 1.000 euros. Por más que cobres, entre que pagas luz, agua, gas, teléfono... Yo tengo amigos que solo viven para pagar el piso y eso al final es bastante triste.
Trabajar únicamente para pagar el piso, para pagar el alquiler. Lo dice Sebastián Sánchez, autónomo, que con 29 años vive todavía con su abuela y su tía en Cornellá, a unos 12 kilómetros de Barcelona. Y es que en los alrededores de la ciudad, aunque los precios no son tan altos, tampoco son precisamente asequibles. Aymida tiene 35 años, está casada con Juan y acaba de ser madre por primera vez.
Los alquileres aquí en la metropolitana de Barcelona está muy mal. La situación que hay ahora mismo es de, bueno, pues pisos de 50 metros cuadrados por 800, 900 euros, pisos que tienen más de 50 años. Y bueno, en Barcelona ahí directamente ya no es que se alquilen pisos por esos precios, sino que se alquilan habitaciones.
Fíjate que Aemida es arquitecta, pero sigue viviendo con su marido y con su hijo en un piso de alquiler pequeñito de poco más de 50 metros en San Juan Despí, en el llamado Cinturón Rojo de Barcelona. Están pagando 650 euros, que es una ganga, desde luego, según están las cosas. Y por eso, aunque bueno, nos dice, nos cuenta que sí, que les gustaría ser propietarios, irse a una casa más grande y poder comprársela, pues de momento se conforman con lo que tienen. Y luego hay quien acaba yéndose, no ya a las afueras de Barcelona, sino directamente fuera, a otras ciudades. Es el caso de Ana. Ella es venezolana, tiene 37 años y llegó a España, aquí a Barcelona en concreto, muy poquito antes de la pandemia.
Llegamos en diciembre de 2019, llegamos a una habitación y bueno, ya como a septiembre de 2020, ya fue que pude alquilar un piso en Barcelona.
Y bueno, tuve que rentar este piso con mi esposo, con mi hermano también y mis padres. Pues entre todos trabajando pagábamos el piso porque eso de piso familiar, solo mi esposo y yo, pues se dificulta aquí en Barcelona bastante.
Entre cinco personas de la misma familia alquilaron este piso de tres habitaciones, 80 metros cuadrados, un baño. Esa casa estaba en el distrito de Horta-Guinardó, uno de los barrios más baratos de toda la ciudad, y le salía al mes por 925 euros. El problema es que casi cuatro años después, y en ese mismo barrio, pues es ya muy complicado. Es difícil encontrar nada similar por menos de 1.200 euros. Y por eso cuando Ana tuvo a su hijo en 2021 y cuando recibió en España también a sus suegros, que salieron de Venezuela para venir a vivir con ellos, tuvieron que marcharse de aquí, tuvieron que buscar otra ciudad.
Tuvimos que abrirnos de acá de Barcelona, irnos a Alicante para poderlos recibir a ellos, porque evidentemente en el piso de Barcelona donde estábamos todos, pues ya no cabía más gente. Y Alicante ya nos habían hablado de allá. Los pisos en ese momento rondaban los 450, 500 euros. Lo que nos costaba una habitación acá en Barcelona.
Lo que escuchas, lo mismo que pagaban por una habitación aquí en Barcelona, lo podían emplear en Alicante en un piso completo y además mucho mejor.
El de Alicante pues mucho más grande, todo amoblado, tres habitaciones, dos baños, la sala y lo que era salón y cocina inmensos, todos los espacios exteriores amplios, de más o menos 100 metros cuadrados y por si lo rentamos por 600 euros. Nos costó 100 euros más de lo que solían costar los pisos, pero bueno, nos gustó bastante la zona, el piso, y a comparación de los precios de Barcelona, pues este en 600 lo podíamos pagar. Y bueno, actualmente seguimos viviendo en Alicante.
Desde luego, con el panorama que tenemos, tener un piso de 100 metros en una capital de provincia, en la costa, y por ese precio, por 600 euros al mes, es para quedarse con esa vivienda y no soltarla. Hoy mismo, fíjate en el dato, sabemos que los españoles que viven de alquiler destinaron el 43% de su salario al pago de la vivienda durante el año pasado, durante 2023. Son dos puntos más que en el año anterior, a pesar de todos los intentos por limitar las subidas con medidas que no están funcionando, porque el problema sigue estando en la falta de oferta. Y esta ciudad, donde estamos hoy, Barcelona, es el ejemplo más significativo. Y hablando de problemas del día a día, y más aún aquí en Cataluña, está en la estación de trenes de Sants José Luis Concejero. José Luis, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Muy buenas tardes.
El robo de cobre no solamente afectó ayer a las líneas de tren de Rodalies en esa jornada electoral, sino que la avería, dicen, que puede tardar en arreglarse hasta dos meses. ¿Cómo están las cosas y los ánimos por allí, Conce?
Bueno, a estas horas es una estación que está llena de operarios que con su chaleco amarillo tratan de explicar, tranquilizar, también aguantar, Pilar, el malestar de miles de usuarios de cercanías que están sufriendo esos largos retrasos que se acumulan. Entre todos ellos, hay uno que está especialmente preocupado. Se llama Ricardo y hoy es su primer día de trabajo. Sí, como escuchas, su primer día de trabajo. Tiene que llegar a San Feliu de Llobregat, un recorrido que se hace en unos 20 minutos. Con la única opción que tiene ahora mismo para llegar, tardará algo más de una hora.
Hombre, sí, porque necesitaba llegar puntual, porque casi que es mi primer día de trabajo, entonces...
¿Es tu primer día de trabajo?
Sí.
¿Y estás preocupado?
Bueno, un poco, sí. De dependiente de tienda. Sí, sí, sí.
Bueno, oye, pues mucho ánimo con tu primer día, que vaya bien.
Vale, gracias.
Y que no le echen la bronca.
No, espero que no.
Las primeras incidencias se conocieron ayer, lo que ha dado margen a los usuarios para buscar alternativas. Abel, un taxista que lleva trabajando hoy desde las 6 de la mañana aquí en Barcelona, dice que la ciudad no es un buen sitio para circular en coche.
La gente que viene normalmente en tren, pues viene en coche, comparten, yo qué sé, pero la gente viene con sus coches, claro. Vienen de Cerdaniola, de Moncada, de, yo qué sé, Sabadell, Terrassa, todos vienen aquí. A trabajar en Barcelona, normal, tiene que venir para un 4-7 para aparcar.
La megafonía de esta estación de Sants en la que me encuentro aquí en Barcelona recuerda más o menos cada 10 minutos que hay problemas en las cercanías, algo que, como estamos viendo, no acaba con el enfado de miles de usuarios.
Ya lo hemos escuchado y madre mía, este pobre que empezaba a trabajar hoy y se encuentra con esta situación. Seguramente habrá llegado tarde. Gracias, consejero.
Un abrazo fuerte, Pilar.
Bueno, pues esta es la situación ahora mismo en directo desde la principal estación de tren de Cataluña. Y a todo esto seguimos sin saber si estamos ante un sabotaje o ante un robo intencionado, porque el punto donde se ha producido el robo de cobre es un lugar clave dentro de las instalaciones de Moncada Bifurcación. Y el problema es que se produjo una sobrecarga de tensión en el sistema eléctrico, provocando dos incendios que son los que han originado todas estas complicaciones en el tendido que, como te digo, van para largo. Sigues en Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
13M, el día después.
Primero, hay que resaltar el hartazgo del votante catalán. Segundo, que ha ganado Salvador Illa de forma incontestable. Pero eso no quiere decir que sea quien decida.
¿Hacia dónde va Cataluña?
Tercero, que no vamos a saber quién decide y qué se decide hasta que lleguen las elecciones europeas. Cuarto, que el independentismo pierde fuelle.
Escucha las claves del resultado de las elecciones catalanas en COPE.
Nos quedan muchas semanas de análisis y la siguiente cita, elecciones europeas, y ahí sí que se va a medir a nivel nacional el auténtico pulso.
Y a partir de las 7 de la tarde, no te pierdas a Expósito en La Linterna desde Cataluña.
Pide por esa boquita, viajar, disfrutar de un verano mejor, vamos, grita, que lo que se da no se quita, verano da.
Viaja al Caribe con especialistas en República Dominicana, México o Cuba. Reserva ya y tendrás hasta 500 euros en un cupón regalo del Corte Inglés. Consulta condiciones. Pídele más al verano con Viajes El Corte Inglés y Holiday.
Hola, soy el tipo directo de Línea Directa.
Perdona, pero aquí solo hay un tipo directo.
Lo siento, pensaba que ya no llegabas y te estaba sustituyendo.
Entiendo, pero un tipo directo como yo no tiene sustitución. Lo que sí la tiene es tu coche, porque ahora con Línea Directa podrás tener coche de sustitución también por avería.
Bien dicho, ¿digo la locución final?
Venga.
Cámbiate al seguro de coche de Línea Directa y te bajamos el precio, sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Cuando eres voluntario de la recogida primavera organizada por los bancos de alimentos, das más de lo que imaginas.
Alimentas una vida mejor para quienes más lo necesitan.
Somos Joseba y Carlos Arguiñano y nosotros ya somos voluntarios. Únete en recogidaprimavera.org y ayúdanos a alimentar una vida mejor.
Descubre El Juglar de Antonio Pérez Henares, una fascinante novela histórica sobre tres generaciones de juglares que dieron vida a una gran epopeya de nuestra literatura. El Cantar del Mío Cid. Aventuras, amores, traiciones, reinas, juglaresas, halconeras y viajes en una España medieval más luminosa de la que nos contaron. El Juglar de Antonio Pérez Henares, la novela que no te puedes perder.
Vuelve la semana de internet en El Corte Inglés.
Hasta un 30% en moda, accesorios, zapatería, deportes, belleza y mucho más en nuestra web y app.
Y hasta un 30% en electrónica, electrodomésticos y hogar, también en nuestras tiendas.
Solo hasta el 17 de mayo. Semana de internet en El Corte Inglés con hasta un 30% de descuento.
Lo que estabas esperando en tienda, web y app del Corte Inglés.
Autoempleada, autosuficiente, autoadministrada. Y ahora me dices que nos vamos de vacaciones en autocaravana.
¿Eres autónoma y a veces te gustaría serlo un poquito menos? Cuenta online Sabadell, la cuenta corriente menos corriente. Ahora con una rentabilidad del 3,06% TAE, es decir, un 6% tiene los tres primeros meses. Hazte cliente en bancosabadell.com/autónomos.
Esta cuenta tiene un indicador de riesgo 1 verde sobre 6. Banco Sabadell está adherido al Fondo Español de Garantía de Depósitos que garantiza 100.000 euros por depositante. Rentabilidad para un saldo máximo de 20.000 euros. 6% tiene los tres primeros meses y restantes aplicará rentabilidad vigente en cada momento. Ahora 2% tiene 3,06% TAE. Liquidación mensual.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
COPE Madrid.
Estar informado.
Los estilos de vida han cambiado. Ya no hacemos la compra diario, ni vamos de tienda en tienda comprando lo que necesitamos, que si la carne, que si el pescado, que si el pan. Solemos emplear un día determinado donde hacemos la compra de toda la semana y solemos comprar en una gran superficie o por internet. Solamente acudimos al pequeño comercio de una manera puntual. Esto ha provocado que 6.000 tiendas hayan desaparecido en el último año en Madrid. Un dato muy preocupante para el pequeño comercio. Ana Presmanes, buenas tardes.
Hola Belén, buenas tardes.
Además de la falta de clientes, los comerciantes denuncian la cantidad de normas que en algunos casos tienen que cumplir, un exceso de burocracia que ralentiza su actividad.
Y tanta burocracia y cumplimiento de normativa es una carga en tiempo que prácticamente no se pueden permitir esos comercios pequeños porque apenas tienen personal. De media, las empresas de comercio especializado tienen tan solo a 2 trabajadores que tienen que estar despachando y atendiendo a los clientes mientras colocan los productos. En el caso del pescado hay además otra circunstancia añadida. Los bajos salarios y el coste de la vida están haciendo que cada vez se consuma menos. Es más barato la compra de productos procesados. María Luisa Álvarez es la directora general de la Asociación de Pescaderías de la Comunidad de Madrid.
Este tipo de comercio es el que ha garantizado una dieta pesco-mediterránea, una dieta saludable. A medida que retrocede este formato comercial, vamos consumiendo productos más procesados, abandonando los frescos, y lo que es más grave, los futuros consumidores no van a saber comer. Y esto tiene un impacto para la salud de los madrileños, pero también para la sanidad pública.
Los datos hablan por sí solos, Belén. No solo cada vez consumimos menos pescados, una media de 10 kilos menos en la última década. Hemos cambiado, como decías, la forma de hacer la compra. La pandemia ha contribuido también a ello. Y salvo en zonas muy de barrio y con gente de avanzada edad, ya no es habitual que vayamos a las tiendas del barrio a comprar, ya sea carne, pescado o algo de fruta, y sí que lo hagamos en una gran superficie o directamente a través de internet.
Pero no solo afecta a las tiendas de alimentación, el resto de los comercios, como dices, también están sufriendo el descenso de las ventas.
Y en muchos sectores, como es el del mueble, el de joyas o el de las zapaterías, que también tiene que hacer frente al importante descenso de ventas. Preferimos ir a esas grandes superficies, un claro ejemplo. Lo tenemos, por ejemplo, en los kioscos de prensa. Están vacíos con la era digital, muchos han cerrado y los que quedan, como el de Rafael, no han tenido más remedio que reinventarse.
Hasta ahora tenemos la posibilidad de venderlo de cápsula y tal, pero ni siquiera eso está bien recogido, bien legislado. No tenemos la seguridad de poder dar un paso más en ese sentido, que podría ser un poco un comercio mixto, sin abandonar nunca la prensa, que nos ayudase también a sobrevivir.
La alternativa de Rafael ha sido incluir café para vender. Y es que desde hace 5 años se están cerrando de media, Belén, 25 negocios cada día.
Pues eso, renovarse o morir. Gracias, Ana. Y enseguida hablamos de estudiantes universitarios.
Recupera tu peso ideal con tu plan 3 de Laboratorio Sinsa 10. Que no te pese el verano. Descubre tu mejor versión en tan solo 20 días. Drena tu organismo, detoxifica y quema grasas. Da en la diana con tu plan 3 de Laboratorio Sinsa 10 y pierde peso de forma saludable. De venta en farmacias y herbolarios.
Flexicar.
No se queden sin entradas para la gran gala lírica de San Isidro en el Auditorio Nacional el próximo día 14 a beneficio de CRIS para la investigación sobre el cáncer. Zarzuela, chotis, cuplés, copla, con más de 200 artistas en escena, con la actuación estelar de Ainhoa Arteta. Entradas en tiendas y agencias de viajes de El Corte Inglés y entradas elcorteinglés.es/concierto/zarzuela.
A la hora de pintar tiene dos opciones, utilizar cualquier pintura o utilizar Eurotex. Si no quiere llevarse sorpresas, le aconsejo Pinturas Eurotex, la pintura de los profesionales, pinturas plásticas, esmaltes impermeabilizantes, pinturas Eurotex, donde los profesionales encuentran la calidad.
COPE Madrid.
Estar informado.
Empezaron siendo 100 y ya son más de 500 los estudiantes universitarios que llevan desde el martes acampados en el campus de la Complutense. Lo hacen para exigir a Israel el fin de la intervención en Gaza. Ramón García Pellegrín, buenas tardes.
¿Qué tal, Belén? Buenas tardes.
Las tiendas de campaña se despliegan ya por ambos lados de la avenida de la Complutense.
Sí, es el efecto bola de nieve a pesar del calor que hace y que están pasando los acampados. Comenzaron la semana pasada con unas cuantas tiendas de campaña, pero la acampada ha ido creciendo y ha saltado ya al otro otro lado de la Avenida Complutense tras superar su primer fin de semana. Los estudiantes agradecen el apoyo de docentes y de la conferencia de rectores, que exigen el cese inmediato y definitivo de los ataques militares a Gaza, que ya han causado la muerte de 35.000 personas, entre ellos 12.000 niños. Los rectores además han anunciado revisar y, en su caso, suspender los acuerdos con las universidades de Israel que no estén comprometidas con la paz. Los estudiantes piden más contundencia. Daniel, estudiante de periodismo de la Carlos III.
Para nosotros es claramente insuficiente, son palabras vacías. Lo que queremos es que se rompan todos los vínculos y que se rompan todos, no que se revisen. Se rompen todos los vínculos con Israel, y si luego en un futuro hay que revisar cuáles conviene mantener, porque nos han dicho que igual hay alguno que beneficia al pueblo palestino, pues entonces que se revisen a posteriori, pues están cometiendo un genocidio, entonces hay que tomar medidas urgentes.
Los alumnos universitarios acampados en la Complutense agradecen el apoyo de la sociedad civil y aseguran que van a seguir acampados hasta que el gobierno central asuma sus reivindicaciones.
El fin del comercio de armas, no podemos estar vendiendo armas en una entidad que está cometiendo un genocidio, y también pues la ruptura de todas las relaciones diplomáticas con Israel. No queremos que nuestro gobierno sea cómplice de un genocidio.
¿Hasta que no rompan las relaciones vais a permanecer aquí en el campus de la Complutense?
En principio sí, se irá hablando en la asamblea, pero esto es indefinido, va a seguir haciendo presión. Y aquí seguiremos.
Pues eso, que piensan seguir acampados, Belén, y eso que las fechas son fatales para cualquier alumno con los exámenes finales a la vuelta de la esquina. Se van turnando para ir a estudiar a la biblioteca y conciliar así la vida académica con la reivindicativa.
Gracias, Ramón. Y siguiendo con estudiantes y exámenes finales, desde hoy se amplía el horario de 11 bibliotecas públicas de Madrid para facilitar un lugar de estudio ahora que estamos en esa época de exámenes. 9 de ellas abrirán todos los días de 9 de la mañana a 1 de la madrugada. Y 2 de ellas, la Biblioteca Rafael Alberti en Fuencarral del Pardo y Elena Fortún en Retiro, abrirán las 24 horas. A muchos estudiantes, como Lucía, les es más fácil estudiar en la biblioteca que en casa. Se distraen, dice, mucho menos.
Me concentro más, estamos en un ambiente también con más personas que están concentradas estudiando, y a mí eso como no me distrae como lo puedo, en plan, como me puedo distraer en casa.
Por razones de seguridad, los mayores de 14 años deberán identificarse con el DNI o con cualquier otro documento.
COPE Madrid.
Estar informado. Por fin abre Primark Conde de Peñalver en Madrid. Descubre moda para mujeres, hombres y niños y niñas, así como complementos, productos de belleza y artículos para el hogar. Apunta la fecha, jueves 23 de mayo. Te esperamos desde las 10 de la mañana en nuestra nueva tienda a pie de calle. Primark. Love the feeling.
Escápate de Madrid. Ven al restaurante El Torreón en la cima de El Monte del Pardo. Las mejores carnes y pescados desde 40 euros, vino incluido. Carne picaña brasileña y lomo de buey auténticos. Disfruta de su famosa paella con langosta y de grandes vinos y licores en sus amplísimos salones climatizados y terrazas. Cocina abierta de 11 de la mañana a 1 de la noche. Parque infantil, gran parque. Restaurante El Torreón. Naturaleza a 10 minutos de Madrid. Reservas en restauranteeltorreón.com.
Los Fernández son muy amables. Recogida a domicilio de cortinas y edredones, de alfombras y de tapices, limpieza y restauración.
91-308-5000.
Los Fernández son muy amables.
Ya que quieres cambiar tu bañera a ducha antideslizante, aprovecha para reformar tu baño completo con duchamanía.es. Llama ahora, 91-468-4907.
¡Vendido, vendido! Vende tu casa ahora y sigue viviendo en ella para siempre. Palabra de Eduardo Molet, 658-60-60-60.
Escucha a Molet, persona de confianza, la nuda propiedad. Y usted también gritará, ¡vendido, vendido, vendido! 658-60-60-60.
Este lunes 13 de mayo celebramos el aniversario de las apariciones de la Virgen María en Fátima. Participa de la solemne Eucaristía conmemorativa organizada por los Heraldos del Evangelio en la Catedral de la Almudena. Recuerda, el lunes 13 de mayo a las 7 de la tarde, en honor a la Virgen de Fátima en la Catedral de la Almudena.
La Rosaleda del Parque del Oeste elegirá el viernes la rosa más bonita del mundo. En esta ocasión están participando cultivadores de 12 países como Alemania, Japón, Nueva Zelanda, Estados Unidos o Canadá. Además, los madrileños también pueden votar a su rosa favorita. Pueden hacerlo online o presencialmente. Mañana termina la votación. Si vas presencialmente, te regalan una rosa.
línea editorial.
Cadena COPE.
Más de un 40% de los catalanes que podían votar en las elecciones de ayer optaron por no hacerlo. La democracia no es solo votar, pero durante mucho tiempo en Cataluña se identificó una cosa con la otra. Por eso los datos de abstención son especialmente significativos. Desde que volvió la democracia a España, la media de la participación en las elecciones autonómicas catalanas ha sido del 63%. Este domingo se ha quedado en el 58%. Son cifras que reflejan un cansancio y un desapego respecto al entusiasmo y al rechazo que provocó el proceso. En 2017 se llegó al 82%. Estamos 24 puntos por debajo. Todavía es pronto para saber cuáles son las razones de esta baja participación, pero hay algunos indicios. El retroceso de los partidos independentistas y la abstención en Girona, la provincia más identificada con el separatismo, apuntan a que una parte del electorado que fue secesionista está desencantada. Pero probablemente hay algo más. Hasta este domingo, todos los sondeos apuntaban a una gran bolsa de indecisos. Muchos de ellos no parecen haber encontrado motivos suficientes para participar. Cataluña es la comunidad en la que menos se confía en las instituciones autonómicas. Los políticos son la institución que menos confianza genera en Cataluña. Están por detrás de los jueces y muy por detrás de la policía, que es la mejor valorada. Si los políticos se alejan de